Entonces, regresamos al asunto ya. Hablando de hermanos, ya podemos hablar de disciplina bíblica. ¡Oh, qué bueno! Ya hemos llegado al punto. Oh, hermanos, mal entendemos la disciplina. Estuve hablando con unos hermanos durante la comida sobre esto. Ellos no pudieron quedarse y quisieron saber un poco de lo que yo iba a enseñar. Necesitamos entender algo de la disciplina. Hay dos tipos de disciplina. Hay la disciplina formativa y hay disciplina correctiva. Mayormente, hablando de disciplina, pensamos en correctiva. Ok, van a echar a alguien de la iglesia hoy. Voy a traer mi palomita así. A ver el show. No, no es así. La disciplina formativa es más importante muchas veces. Yo recuerdo, he hablado mucho de mi papá y su ejemplo. Y él practicaba, pues, disciplina formativa y a veces disciplina correctiva. Pero recuerdo las cosas formativas mejor. Tuve el ejemplo de él trabajando cada día ahí en la granja. Nos levantamos muy temprano. Personas me preguntan, ¿por qué levantas tan temprano, hermano? No necesitas, ya estás jubilado, ya retirado. Pues no puedo dormir largo tiempo porque así crecí, levantándome en la madrugada para trabajar. Fue el ejemplo de mi papá trabajando allí. Así ganamos nuestra vida. Así vivimos. Siempre hay cosas así de la disciplina formativa. Pastor, tu iglesia necesita verte en tu trabajo. Ellos necesitan entender que estás metido en el estudio de la palabra. Posiblemente hay tiempos cuando no pueden entrar en tu oficina porque estás estudiando. Que sea estudiando y no echando una siesta, ¿verdad? Pero la gente necesita saber que su pastor está haciendo la obra. Él está metido en la obra. Y ellos no van a aprender a evangelizar, de que vamos a hablar más tarde, sin el ejemplo de su pastor. No van a estudiar su Biblia sin el ejemplo de su pastor. Yo recomiendo siempre un sistema para leer su Biblia. Hay varias maneras. Escoge una y úsalo. Les digo algo. Hay una manera de usar la Biblia que no recomiendo. Y yo lo digo, el sistema de Ouija. Abriendo así por capricho, apuntando el dedo y buscando la voluntad de Dios así, vas a tener una vida muy curiosa. Eso no es estudio de la Biblia y es mal uso de la Biblia, les digo. Necesitamos estudiar la Biblia en una manera organizada, una manera con cuidado, de aprender bien. A veces necesitamos usar ayudas, recursos como comentarios. Pero primero empieza con la palabra misma. Luego mirar a los comentarios. No debemos usar la Biblia solamente para aprobar nuestras opiniones. Hay personas que hacen eso y sacan versículos fuera de su contexto para mostrar, ¿ves? Estoy bien. No. Cuidado con eso. Pero sí, necesitamos leer la Biblia regularmente. Toma un sistema que puedes hacer y voy a decirles, te va a costar. Te va a costar tiempo. Y es increíble cómo el enemigo ataque en esos tiempos, en esas horas. Increíble. Tratamos de estudiar y recibimos una llamada o quién sabe qué. ¿Cuántas veces yo he leído el pasaje del día y luego descubro que he estado pensando de otra cosa todo el tiempo? Tengo que regresarme y leer de nuevo porque no aprendí nada. Varias veces, hermanos en la iglesia me han preguntado, pastor, ¿cómo sabes tanto de la Biblia? ¿Cómo es que preguntamos algo y siempre vas a un pasaje y dices, pues mira aquí en Isaías, o ¿cuál? ¿Cómo sabes eso? He leído la Biblia vez tras vez. Ya es familiar. No es familiar suficiente hasta hoy. Es increíble cómo leo en la misma manera. Yo he estado leyendo en la misma manera por 15 años y cada día encuentro nuevas cosas. ¿Estuvo ese versículo aquí el año pasado? Sí. El Espíritu Santo es su obra. Toma la palabra de Dios y aplica la palabra a nosotros. Día tras día, vez tras vez. Entonces, yo digo que eso es una disciplina personal. Es increíble para mí las personas que pueden disciplinarse en ejercicio. Van al gimnasio y hacen tantas cosas o corren varias distancias cada día. Pueden ejercerse así y dicen, no tengo tiempo, pastor, para leer la Biblia. Todos tenemos tiempo. Yo doy gracias a Dios por una. Era la dueña de un rancho donde yo trabajaba. Y una vez ella pidió a mí que yo haga una cosa ahí en el rancho. Se me olvidó. Pues el día siguiente ella dijo, ¿hiciste eso? Pues no, señora, no tuve tiempo. Mentira. Pero no tuve tiempo. Y ella era una mujer muy chaparrita, pero fuerte. Puso su dedo en mi cara así. No me digas eso. Tú tienes 24 horas cada día como todos. No lo hiciste porque no quisiste. pero no me des una excusa así, que no hubo tiempo, porque hay tiempo. Tienes tiempo para las cosas importantes a ti. No fue importante lo que te pedí. Tuve que decir, sí, señora, tienes razón. Voy a hacerlo inmediatamente. Hermanos, tenemos muchas excusas. Tú tienes tiempo. Tú tienes tiempo. Posiblemente vas a perder 15 minutos de dormir. ¡Qué lástima! Yo he descubierto algo. El tiempo usado así nunca es perdido. Si gasto tiempo mirando a Facebook, es tiempo perdido. Pero tiempo gastado en la palabra nunca es perdido. Eso es disciplina formativa, disciplina personal. Pero también a veces en iglesias hay la necesidad de disciplina correctiva. Vamos a hablar de eso ahora. En Hechos 5 tenemos el primer caso de disciplina en la iglesia primitiva. Y es curioso porque es muy similar al caso que vimos tocante a Nadab y Abiú. Muy similar. 5:1 en Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Obviamente, piensa de eso. Pedro dice, es una mentira. Y se cayó ahí enfrente de todos. Que fuera así la disciplina en la iglesia. ¡Wow! Yo puedo pensar de un diácono o dos que... No, estoy bromeando un poco. O solamente un poco. Dios nos dio este ejemplo para lección, que Él toma en serio lo que decimos. Y vemos aquí, pues, disciplina inmediata, levantándose los jóvenes, envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ni invitaron a ella al funeral. Es interesante, ¿no? Él no merecía ni un funeral allí. Ellos llevaron y sepultaron inmediatamente. Podemos imaginar, ella está en la casa pensando, pues, ¿dónde está Ananías? Ha sido 3 horas. ¿Qué van a hacer con él? ¿Van a ponerlo enfrente? ¿Será, qué bendición tenemos? Así pensaron posiblemente. Ella, ¿qué dice? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¡Qué bueno! Ya están juntos para la eternidad ahí. ¡Qué bendición! Hermanos, mentir a Dios es cosa seria. Y a veces hay disciplina inmediata. Ellos no pasaron por un proceso, no hablaron primero con los ancianos y luego con otros y luego llevaron enfrente, solamente inmediato. A veces hay tiempos de disciplina en que necesitamos hacerlo así, rápidamente, porque es algo tan serio que necesitamos evitar un problema más grande. Pero hay otros ejemplos. Mira Hechos 20. Hechos 20, donde Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso. Hechos 20, versículo 26. Él dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Hay peligro en las iglesias. Hay personas que entran y nunca llevan algo en su frente que dice, soy lobo rapaz. No son así. No tienen tatuajes que dicen, lobo rapaz. No. Van a parecer a hermanos. Van a hablar, pero suave. Necesitamos saber de la doctrina y escuchar a lo que están diciendo. Y especialmente no por apariencia. Necesitamos como líderes ser cuidadosos del rebaño. A veces yo menciono nombres de profetas falsos Hay algunos en el día de hoy que no debes decir su nombre. ¿Cómo van a saber? Cuando entré en la iglesia donde estuve como 20 años, ellos tenían una biblioteca cristiana, muchos libros. Eché la gran mayoría en la basura. Ellos tenían libros por Norman Vincent Peale. Era un predicador de buenos sentimientos, nada más. La visión positiva. Había libros por alguien que se llamaba Elizabeth Profetiza. Es una secta falsa que están en yo creo que el estado de Montana. Allí en nuestra iglesia, esos libros, ¿quién los puso de allí? ¿Quién los puso? Yo no sé. Pero yo sé dónde yo los puse. Ya están habitando ahí fuera de la ciudad bajo toneladas de basura. Pero hermanos, hay lobos rapaces que entran en iglesias y necesitamos tener cuidado. Si Cristo nos amonestó de eso y también Pablo nos amonesta, debemos tomar eso en serio. No debemos poner a alguien como maestro de escuela dominical que no sabe nada. Debemos buscar a hombres ya entendidos que pueden enseñar bien. Debemos tener cuidado de los estudios. A veces hay estudios que compramos del internet o de Amazon o algo así. ¡Cuidado! Y yo puedo mencionar unos nombres fácilmente a evitar. Yo conozco los, por supuesto, de los Estados Unidos. Joyce Meyer, falsa profeta. Beth Moore, falsa profeta. ¿Cuál es más? Hay muchos ahí que son muy populares y están traduciendo sus libros a español. Mayormente, yo digo, si fue escrito por una mujer, evítalo. Tengo que decirlo, porque la mayoría de ellas piensan que son pastoras. Cuidado con eso. Las cosas que lees van a tener algún efecto en tu vida. Oh, pastor, solamente estoy leyendo para sacar lo bueno de esto. Una vez un pastor me dijo, lee este libro. Y dije, este libro está mal. Él dijo, solamente saca lo bueno de adentro, porque hay buenas cosas. Y yo dije, mira pues, si voy a la refi y hay algo ahí adentro de la refi, de la helera, y hablo y tiene olor malo, yo no busco adentro a ver si hay algo abajo que todavía está bueno. Lo he hecho en la basura, ¿verdad? Y así es con enseñanza. Si encontramos algo mal, tíralo a la basura y empezar de nuevo. Tengan cuidado. Miramos entonces a 1 Timoteo. Primera Timoteo 3. Hemos leído esto antes en esta misma conferencia. 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo conducirnos? Mira 6, mismo libro, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto es disciplina en la iglesia. Y a veces hay personas que empiezan a hacer cosas así. Teniendo tantos años en el ministerio, yo he visto, yo creo, casi todo. Todos los tipos de personas. Hubo una pareja en nuestra iglesia. Ellos empezaron a estudiar con el movimiento de las raíces hebreas. Es una secta falsa. Son judaizantes al extremo. Y el marido de esa pareja empezó a preguntar cosas durante clases de escuela dominical. Solamente una pregunta, pastor. Y siempre fue una pregunta de trampa. Y llegó hasta el punto que tuve que decirle, ya no más. No te permito preguntar más durante clase. Porque no estás buscando la verdad. Quieres avanzar tus ideas. Pues se fueron. Así es, buscando otra audiencia. Cuidado. Miramos a 1 Corintios 5. A veces hemos hablado un poco de esto. 1 Corintios 5, la situación en Corinto. Versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, aparentemente su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A veces es tan serio la cosa, necesitamos rechazar a la persona y aún ponerlo bajo la disciplina aún de Satanás. ¡Wow! Yo no quiero estar ahí. Lo interesante es que aparentemente en 2 Corintios leemos que Él llegó a arrepentimiento y regresó a la iglesia. Tristemente les digo que en mi experiencia en la iglesia, mayormente salen y nunca regresan. Pero es necesario a veces. Es necesario. Y pensamos, pues amamos tanto a hermano fulano, no queremos hacer eso. Oh, ¿pueden amar mejor que Dios? ¿A poco? Dios ama a esa persona también. Y si es en realidad cristiano, Dios va a operar en él y traerlo a lo profundo para enseñarlo. Es porque lo hacemos. No es por odio, es por amor. Cada padre que tiene que disciplinar a su hijo lo hace por su amor para su hijo. No es porque odia a él. Ama a él. Quiere corregir. En este caso fue algo muy, muy serio. Al fin de ese pasaje, en 13, dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Wow. Pero posiblemente su familia son muy, muy metidos en la iglesia. Posiblemente su familia diezma mucho. Oh, ¿qué va a pasar con la iglesia si quitamos a él? Ellos se van y todo será una derrota. Y no importa. No importa. Tienes que hacer lo correcto. A veces hay consecuencias muy difíciles. Como pastor, yo he sufrido de eso. Personas que yo pensaba que eran mis amigos, volteándose y saliendo, y yo he visto todo. Mi conciencia está aquí con la palabra, y yo voy a hacer lo que entiendo de la palabra, que sean las consecuencias. Y para un pastor es difícil. Hay muchas voces. No, pastor, no podemos hacer eso. Pastor, no lo hiciste bien. Hay una lección aquí. Nunca puedes hacer disciplina correcta. Nunca. Alguien va a decir, no lo hicieron bien. Lo maltrataron. No escucharon. No hicieron tal y tal y tal y tal. No siguieron Mateo 18. Ok. Vamos a Mateo 18. En nuestro estudio de la Biblia, recuerdan, contexto. El contexto en que leemos cosas. También entendemos en el contexto especialmente de toda la Biblia. Nunca construimos una teología sobre un solo pasaje. Cuidado con eso. Pero aquí en 18, dice Cristo, en 11, Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Muy importante entender esto. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Debemos recordar esto en disciplina. Estamos buscando a ovejas descarriadas. Muy importante. Mira pues a 15. Por tanto, él está haciendo su punto aquí de lo que ha dicho. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es la disciplina adentro de la familia. Y no empieza con el pastor, o los diáconos, o los ancianos, o los maestros de escuela dominical, o tu vecino. Empieza contigo. Y está hablando, en el contexto, no está hablando de un pecado afuera, sino algo entre dos hermanos. No está hablando de un falso profeta. Yo he leído de personas diciendo, pues no puedes decir nada de los falsos profetas porque no has seguido Mateo 18 con ellos primero. El Evangelio es tan serio que no metimos en eso. Esto es personal. Si tu hermano peca contra ti, nada más, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. A veces, toda la disciplina en la iglesia se puede evitar así. Problemas, pleitos, quejas, batallas, luchas, guerras adentro de la iglesia se pueden evitar muchas veces con una sola conversación. Hermana, dijiste algo que me lastimó mucho. Mayormente hemos malentendido. En realidad, piensa parejas de los pleitos entre maridos y esposas. Mayormente vienen a través de mala comunicación de algo. ¿Qué significa esa cara? ¿Qué significó lo que ella me dijo? Brincamos a una conclusión incorrecta y ahí estamos. Hermanos, entre hermanos, podemos evitar muchos problemas con honestidad. Y también no llevar en la mano nuestros sentimientos. Me lastimaste. Ay, ay, ay. ¿Cuántos años tienes? No estamos en primaria todavía, ojalá. Aún secundaria, somos adultos, en teoría. Es curioso que aceptan corrección en su trabajo por su empleador, pero entre hermanos, no, 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 no. Pero eso habla primero de hermanos. Pues, ¿qué pasa si no escucha? Más si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ya hemos llegado a un nivel más importante, más serio. Ya él no está escuchando a su hermano, posiblemente va a escuchar a dos, va a oír los dos o tres. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Wow. Mayormente, problemas en iglesias no empiezan así. Empiezan con alguien que fue lastimado y luego empieza a hablar con fulana y sutana y deciden que deben hacer algo y luego hablan con otra y otra y otra. Estoy, pues, echando a las mujeres, pero los hombres son peores. Lo hacen diferente, pero lo hacen. Los chismes matan una iglesia. Chismes son tan peligrosos. Hay peligro de compartir algo verdadero, pero hay más peligro en compartir algo medio verdadero. Eso es el chisme. ¿Saben qué escuché de esa familia ahí? Están allí en la esquina. Estamos todavía en la verdad. Viven ellos en la esquina. Pero ya metimos en otra cosa. Yo pienso que están haciendo tal y tal. Les doy un ejemplo. Una vez, una familia conocida a mí, ella sufrió la pérdida de su papá. Sin llamarme, ella llegó a mi oficina. Estuve solo allí. Pues como pastor, tuve que tener mucho cuidado con cosas así. Pero ella entró en lágrimas y todo eso. Y hablé un poco con ella. Y fuimos afuera de la iglesia, allí en la calle, en frente de la iglesia, para no estar adentro solos. Pues allí estamos hablando. Y ella: gracias, pastor, por hablarme de esto. Y me dio un gran abrazo allí enfrente de la iglesia. Y no era mi esposa. Gracias a Dios que no pasó ciertos diáconos en aquel momento. Y yo estuve: señora, mucho gusto de verte. Que le vaya bien. Necesitamos tener cuidado, hermanos, en situaciones así. Pero si una persona había pasado en aquel momento viendo a ella, y era más joven que yo y era bonita, dándome un abrazo así, ¿qué historias pudieron levantarse? Y digo, gracias a Dios, nadie pasó en aquel momento. Y después de eso tuve más precaución. Aprendí algo aquel día. Tuve más precaución. El chisme es peligroso. Puede destruir una persona y su reputación, aún su ministerio por chismes. Entonces, cuidado con eso. Miramos un poco más. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacemos con los gentiles y los publicanos? Predicamos a ellos el evangelio. Regresamos a predicarles el evangelio, porque obviamente esta persona probablemente no es creyente y necesitamos pues avanzarnos con esa inteligencia que probablemente no es cristiano. Ya predicamos el evangelio de nuevo a él. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es interesante que hay muchos de hoy que hablan de voy a atar esto. ¿Han leído de esos falsos profetas que trataron de atar al COVID? No tuvieron éxito, aparentemente. Este pasaje no está hablando de cosas así. Está hablando de disciplina en una iglesia local. No es un poder de magos. Es de la iglesia. Y Dios respete a la iglesia en su disciplina. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y muchas veces tomamos este versículo fuera de contexto y aplicamos a nuestro día de oración. No significa eso. El contexto es disciplina en una iglesia local. Ya veo los cerebros explotando. A veces usamos versículos fuera de su contexto y suena bien. Pero aquí hay algo de eso. En la oración, ¿necesitamos dos o tres para ser oído? Pues hay muchos, hay pastores encarcelados en solitario que están dependiendo en Dios y orando día tras día. ¿Está con ellos Dios? Sí, no tienen dos o tres. Están solitos allí. Pablo allí en la cárcel, solito. Pero Dios estuvo con él. Hermanos, no tenemos el derecho de tomar un versículo que suena bien a nosotros y usarlo mal. No tenemos ese derecho. Está hablando del contexto aquí de disciplina en la iglesia local y está hablando de dos o tres testigos del problema. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¡Wow! ¡Qué bondadosa eres, Pedro! ¡Siete veces! ¡Wow! Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, necesitamos tener amor para nuestros hermanos. Y a veces hay hermanos que nos van a lastimar vez tras vez. Pero si piden de nosotros perdón,
debemos perdonarnos. Yo he conocido a personas que yo he ofendido. Yo tengo ese don. Pero a veces no es por una razón buena. Y he pedido de hermanos perdón. Hablé mal. Me porté mal. Perdóname. ¿Saben cuál es la respuesta mayormente de ellos? Silencio. Se van. Uno me dijo, esto fue demasiado, no puedo. Ok. Es triste. Somos hermanos. A veces mis hermanos de familia me molestan, pero sigo amándolos. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestros hermanos en la iglesia? Hay algo malo en nosotros en eso, ¿verdad? Algo desviado. Miren conmigo a Romanos 16. Ya necesitamos pasar, he gastado demasiado tiempo hablando de cosas, pero Romanos 16. 17 es el versículo. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Hermanos, a veces necesitamos oponer a alguien inmediatamente. No, 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 no. No vas a entrar con eso. Una vez entró un hombre en nuestra iglesia y me dijo, yo tengo una profecía para esta iglesia. Y yo dije, ¿viene de este libro? No, Dios me lo dio. No tengo interés. Si no viene de este libro, no tengo interés en tus palabras. Se enojó mucho él. Empezó a maldecirnos, pero fuerte. Cosas horribles. Y lo tomé por el brazo y fuimos a la puerta. Y dije, nunca jamás regresas. Nunca. No eres bienvenido aquí. De hoy en adelante. Bye bye. A veces necesitamos hacer algo rápido así. No necesito pasar por los pasos de Mateo 18. A veces es así. Hay personas que entran con palabras suaves. Miramos a Hebreos 12. Yo sé que hay más pasajes en cuanto de la disciplina, pero no tenemos tiempo ahora de escudriñarlos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina tiene un propósito de corregirnos, de ayudarnos. Y a veces vemos a una persona sin disciplina. Y aún vemos que ha dicho que es cristiano, pero no anda como cristiano. Y vemos que no hay disciplina en su vida y no ha llegado disciplina sobre él. Es posible que no es un hijo. Yo no tengo la responsabilidad de disciplinar a sus hijos, ¿verdad? No es mi tarea, no es mi deber. Dios disciplina a los suyos. Entonces debemos mirarnos si estamos sin disciplina. Es un problema muy grande adentro de nosotros, ¿no? Hermanos, vamos a terminar con esto, esta sesión. Oremos. Señor, ayúdanos como iglesia de practicar disciplina bíblica, formativa y correctiva. Oh Señor, gracias por tu disciplina que nos corrige. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Ayúdanos en esta tarde de aprender más y más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.